Espero que estén muy bien en esta nueva semana. Hoy tengo algo especial para ustedes, en serio. Tengo algo súper, súper especial. Y no sé si ya alcanzan a escuchar algo debajo de mi voz. Hay una pequeña música. Hey, esta es una de las nuevas canciones del grupo Lead, esta banda increíble de Casa de Dios allá en Guatemala. Y esta canción que pueden escuchar es la canción que le da nombre a este nuevo disco que están por lanzar. El disco lanza el 30 de abril, primero por YouTube, después por todos los demás canales conocidos. Y es un disco que se llama Muestra tu Gloria. ¿Qué les puedo decir, amigos? Neta, está fuera de serie. Es un disco increíble, con una mezcla de adoración, algo de música urbana. Y ahorita van a escuchar esta conversación, el corazón detrás de este disco y otras cosas más. Confío que van a disfrutar muchísimo esta plática con Juan Diego Luna y con Pedro Pablo Quintero. Gracias por su tiempo. Te invito, ayúdame a compartir este episodio, en serio. Compártelo en tus redes sociales, taguéanos a Juan Diego, a Pablo, a mí, a Leo Lozano HU. Y ya, corre la voz. Se viene un gran proyecto de Lead, un disco que te va a volver loco. Te va a encantar el tiempo de adoración al que te va a llevar. Te va a encantar la música urbana que tiene. Ya, no puedo esperar a que lo escuches y que corras esta voz. Así que, sin más, te dejo con esta buena plática con mis buenos amigos. Nos vemos. Amigos, gracias por acompañarme en este día, en esta conversación con los hijos predilectos de Guatemala. Sí, señor, cómo no. Juan Diego, bienvenido. Pedro Pablo, gracias por estar acá conmigo el día de hoy.
Gracias Leo por tenernos a los dos. Creo yo que es el primer podcast que grabamos con Pipi juntos. Pipi, ¿no?
El primero, sí, estoy emocionado. Mira. Es el segundo que yo grabo con Leo, eso sí.
Es correcto.
Entonces ya es familia.
Sí. Y Juan Diego, tú has estado ya repetidas veces, entonces, como le dije a Jesse, ustedes tienen llaves de la casa, entonces.
Total, esto creo que no lo sabe Pipi, pero Pipi, perdón, a dos personas le mandé el álbum completo antes que saliera. A Jesse, para que se lo enseñara a Mimix, por algo quería que Mimix lo escuchara. Y a Leo. Entonces, no sé si Leo ya te contó el Beshi, que ya lo escuchó todo, ¿no?
No me ha contado nada, Leo. Tenía que llegar al podcast un rato y después, amistad, no, nunca me la ofreció, pero... Estoy esperando. Y también para que me digan qué pensó. ¿Qué pensaste, Leo, así en breves palabras?
Bro, está brutal. De hecho, lo estaba escuchando hace rato en lo que hacía el desayuno. Estaba preparando el desayuno a mi esposa y... Man, o sea... En buena onda, el ambiente o no sé, la atmósfera está impresionante. Pues obviamente, al menos la primera que escuché yo, no sé si sea el orden del disco, pero es esta de que habla de la gloria. Oh, man, está demasiado.
Sí, muestra tu gloria.
Buena. Muestra tu gloria. Está muy bañada, bro.
Porque si me decías el ambiente de las de reggaetón, sí te iba a decir que sos tremendo.
Ese lo puse anoche, ese fue diferente. Otro ambiente. No, pero fíjate que incluso eso es algo que ahorita nos metemos a platicar porque está curiosa la combinación. O sea, no sé, como tú me lo mandaste, creo que me mandaste, no me acuerdo si fueron 3 o 4 files primero y después... 3 files después. Sí. Y se ve una diferencia entre los primeros y los siguientes, ¿no? Pero me imagino que es un mismo disco. Y está muy interesante eso. Pero, una vez más, en el ambiente de adoración que se palpa está muy cañón. O sea,
pesado. Sí.
Sí, man. Sí, está muy chido. Yo no sé cómo rayos lo hicieron. No sé si grabaron en vivo, si es puro estudio, pero al menos como se percibe, es como si estuviera totalmente en vivo. El fluir se siente así como que bien, bien heavy. Muy chido.
Sí, qué bueno. Mira, la verdad es que por lo que estamos viviendo con la pandemia y todo esto, no pudimos hacer las grabaciones completamente en vivo, pero sí grabamos un grupo de voces para hacer los coros y uh-huh. como que sí, el proceso para llegar a las canciones, uh-huh. Sí te puedo decir que no fue como el proceso que llevamos para las de las urbanas, pues, por decirlo así. Yeah. Entonces, si se siente así es porque realmente nacieron así, ¿verdad? O sea, de tener un tiempo y creo que más adelante vamos a poder hablar de también del corazón detrás de esas canciones y de por qué las hicimos así.
Sí, porque, por favor.
Ya va, o sea, sí marca como un antes y un después de lo que veníamos haciendo en el worship, pues, por llamarlo
sí. así. Y porque no sé si previo a este disco que prepararon, el trabajo anterior había sido el que hicieron con un corazón, ¿no? O sea, es el trabajo conjunto. Uh-huh.
Sí.
Y de ahí vienen directo a esto, ¿cierto?
Así es.
Sí.
Man. Ok, entonces, yo sé, que lo sepa la calle, se siente que fue hace como 5 años, pero no. O sea, no hace tanto de eso. Pero se nos viene una pandemia y todo. ¿Cómo? Hablemos de eso, pues. ¿Cómo nace esta necesidad? Otra vez, en medio de este tiempo en el que estamos raro, desconectado, con un montón de cosas pasando alrededor de todos nosotros, no nada más en nuestras ciudades, sino en nuestras iglesias, en nuestras familias, o sea, la tensión. ¿Dónde nace la necesidad de grabar este disco?
Buenísimo. Mira, pues te vas a dar cuenta que mi personalidad es un poquito más de disciplina que necesariamente esta necesidad de nació. Tengo este fuego, entonces intento llevar el fuego a una parte de disciplina, ¿verdad? Sé que hay que adorar, sé que hay que exaltar el nombre del Señor. Nos gusta mucho hacerlo, los discos anteriores y este. Entonces, una vez ya sacamos los álbums, entonces mi propuesta es traigamos una disciplina a esta creación de arte, ¿verdad? Entonces intentemos sacar un álbum por año. Y entonces ese es un poquito lo que empujo ya detrás de en la organización, digámoslo así, en la organización empujo que salga cada vez un disco cada año. Ahora, este disco tuvo muchísimos retos, más de los que me hubiera gustado a mí tener, porque en mi corazón estaba que saliera ¿en qué? En noviembre del año pasado, Pipi, por ahí, cuando salió Lugar Seguro.
Sí, sí.
Sí, y estamos hablando que hoy, ¿qué? Va a salir casi que a principios de mayo, finales de abril, son exacto. varios meses después.
Yeah.
Pero lo que pasó es cuando fuimos a este retiro de escritura, el Che, estábamos Pedro Pablo, Che y yo, Pipi, Che y yo, y el Che cayó mal, o sea, malo en la cama. Wow. Y que si algo le pasó en la vesícula, ¿va? La onda es que le tuvieron que quitar la vesícula y cuando fue al doctor fue un milagro que sobreviviera ese fin de semana. Esas fueron las palabras del doctor.
Wow.
Y entonces luego cuando empezamos la producción, al productor le dio COVID, se atrasó como un mes. De ahí al ingeniero de mezcla también, Pipi, ¿no?
De ahí el productor, bueno, la persona que nos ayudó con las canciones Worship también le da COVID.
Rayos. Ajá, sí, bueno, también le dio COVID. Ahorita que estamos lanzando lo que era como un videoclip, el check iba a hacer todo este material, también le dio COVID. Entonces, son cosas que tú decís, sí está un poco intenso mantener esa propuesta de lanzarlo en septiembre. Entonces se fue como escapando un poquito de semana en semana, a mes, pero ahí es donde sale el Lugar Seguro. Por eso sale el Lugar Seguro al principio. Ahora, es increíble escuchar Lugar Seguro, que lo vamos a meter en este álbum. No es lo mismo escucharlo ahorita que escucharlo hace algunos meses, cuando claro. todas las personas tenían miedo de salir, ¿verdad? Exacto. De llegar a la iglesia. De hecho, hay muchas personas que todavía tienen miedo de llegar a la iglesia, no saben cuál es ese lugar seguro. Entonces, pesa bastante. Y hace unas semanas que le dio COVID al Checito, estaba escuchando otra vez Lugar Seguro y pesa todavía más escuchar Lugar Seguro cuando alguien tiene esta enfermedad. Entonces, cuando tú decís la necesidad de escribir un álbum, la traemos como disciplina. Ahora la necesidad de escribir cada canción es intentarle hablar a la situación de las personas, ¿verdad? Que esas palabras lleguen un poquito más profundo a lo que estamos viviendo. Y te vas a dar cuenta que mucho de lo que hacemos con Lead es llegar un poquito más profundo a lo que está viviendo nuestra gente. Uh-huh. Entonces, creo yo que lo hablamos en el podcast que tuve contigo, pero
exacto.
Por eso un gusto un poquito más urbano. Y hay gente que está un poquito más al norte, llamémosle Estados Unidos o al norte de México, que batalla con este concepto porque sus gustos van un poquito más agringados, percibo yo. O por lo menos en nuestro círculo cercano. Y entonces traer algo urbano responde al gusto de nuestra gente. Entonces, de ahí nace, de hablarle a nuestra gente.
Pero fíjate que se me hace bien interesante no podemos escaparnos a esta realidad, que estamos todavía, o sea, estamos en abril del 2021 y COVID no se ha ido a ningún lado. O sea, yo siento que, que está esta tensión. Por un lado es queremos olvidarnos de esto, queremos regresar a lo normal y queremos pretender como que ya estamos en otro lugar y podemos vivir de otra forma. Pero de repente pasa esto. O sea, estamos en abril o estamos en marzo, no sé cuándo pasó esto y a un par de gentes de ustedes todavía hey, le acaba de dar COVID a alguien, ¿no?
Escucha esto, creo que Pipi no sabe. ¿Sabes quién tiene COVID ahorita?
No.
¿Mi papá? Salió positivo.
Salió positivo él.
Salió positivo antier. ¿Y sabes quién salió positivo ayer?
¿Quién?
El pastor Steve.
Ajá. No me digas eso porque...
Ajá.
Entonces... Lo acabo de ver ayer.
No. ¿Al pastor Steve no?
¿Pastor Steve? Bueno, tal vez hace unas semanas. No,
ya vas.
Exacto.
Por eso es que no puedo entrar a la oficina todavía.
Ajá, pero fíjate cómo, o sea, otra vez, es una realidad, ¿no? O sea, esto no se ha ido a ningún lado. Entonces, o sea, para mí sí es bien loco cómo, o sea, no sé lo que piensan ustedes, pero yo creo que cuando experimentamos COVID, cambió nuestra forma de adorar. O sea, no solamente porque ya no podemos entrar a un edificio. No. Como que esta realidad abrió nuestros ojos a nuestra mortalidad, que es algo que difícilmente confrontamos, ¿sabes? O sea, vamos por la vida como si, esto pues un día más, ¿no? Normal. Y por ejemplo, acá en Estados Unidos esta semana por fin se cerró, digamos que el caso de este policía que asesinó a este Floyd, o cómo se llama,
sí,
George Floyd, con aquello de la rodilla, ¿no? Esta situación y finalmente lo condenaron culpable de todos los cargos y todo esto. Y yo me puse a pensar en ese día cuando sucedió el evento, ¿no? Cuando ese policía se levantó por la mañana, cuando este hombre afroamericano se despertó esa mañana, ninguno de los dos pensaron que se iban a encontrar y que ese día redefiniría el rumbo de sus vidas, ¿no? Nadie lo pensó. O sea, eso no pasaba por sus cabezas. Y yo creo que de la misma forma nosotros, o sea, hemos, previo a COVID, pues andábamos con nuestras vidas como normal, ¿no? Y de repente pasó esto y creo que trajo al frente de nuestra mente, al frente de nuestro corazón, esta noción de fragilidad. Porque cuánta gente no conocemos que pasó por esto y lamentablemente ya no está entre nosotros, ¿no? Y otra vez jamás lo esperábamos. Y creo que eso nos hizo vernos delante de Dios de una forma diferente. Y entonces creo que eso trajo otro nivel de profundidad a nuestra adoración. Trajo otro nivel de hambre a necesidad.
De dependencia.
De dependencia, exacto. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Sí, pues definitivamente dependencia, eso es lo que yo quería comentar. Creo que todas estas canciones, en el tiempo que estamos viviendo, a mí en lo personal me quedó muy marcado eso que dice Moisés en Éxodo, muéstrame por favor tu gloria. Y cuando empezamos a escribir y todo, yo le decía a Juan, tenemos, o sea, siento esta necesidad de pedir por lo mismo. O sea, por favor, muéstrame tu gloria en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que realmente necesitamos una intervención. No que no la hayamos necesitado antes.
Claro.
Pero en mi vida era tan real esa necesidad de intervención de parte de Dios.
Yeah.
Y poco a poco, esa palabra que acaban de decir ustedes se hace cada vez más real en mi vida. Y es, vamos a ver la gloria de Dios cuando aprendemos a dejar de fingir que todo está bien y que realmente dependemos de su mano milagrosa y poderosa. Uh-huh. Y va mucho en la mano pues con entender que si no vimos esa intervención, si no vemos la gloria de Dios hoy, sí estamos al borde de la muerte. Pues. O sea, uh-huh. Sí, todo puede cambiar en nuestra vida y así es. Así debiésemos de vivir todos los días, solo que a veces se nos olvida y necesitamos uh-huh. una pandemia para entenderlo, ¿verdad?
Yeah.
Entonces realmente el proceso de escritura de estas canciones es un reto, porque hablándote un poco más de lo musical, es cómo comunicas quiero ver la gloria de Dios, por favor muéstrame tu gloria en un reggaetón como en un worship. ¿Cómo muestras el poder de la cruz y el poder de la resurrección y de la sangre de Cristo y todo lo que esto implica a través de un bolero urbano como a través de una balada pensada para congregación? Uh-huh. Entonces, ha sido un reto que hemos estado como pingponeando, diría Juan Diego, y peloteando porque... existe esto en la música y más en la música cristiana que si tú haces worship, haces worship.
Uh-huh.
Si tú haces urbano, haces urbano. Tú no puedes vivir ahí en medio y no puedes proponer ambas cosas.
Claro.
Entonces en nuestra cabeza, con el equipo y la banda, estaba de qué manera podemos ser versátiles y probar que no hay una sola manera o una sola forma o un solo sonido, un solo ritmo de comunicar un espíritu de adoración, ¿no?
Uh-huh.
Entonces...
Yeah. Sí, total. Y a mí me gustaría agregar algo ahí, Pipi. Me recuerdo que mucho Pedro Pablo al principio era, quiero comunicar que todavía hay una generación hambrienta, hambrienta de su presencia, hambrienta de querer ver la gloria del Señor. Uh-huh. Entonces, obviamente con redes sociales, con cómo proyectamos nuestra vida, con con esto cool del ministerio, o como diría Memelas, con esto relevante del ministerio, muchas veces no ponemos esta parte sacrificial que son las disciplinas espirituales. Entonces, en Pipi había un celo de mostrar... Sí, o sea, seguimos buscando al Señor, clamando en la casa, seguimos doblando rodillas, seguimos buscando en la madrugada, es que anhelamos, o sea, creo yo que el puente muestra tu gloria, dice, y no me iré de aquí hasta llegar a tu corazón, ¿verdad? Y no, me iré hasta, es tan increíble. Y entonces, para mí, mis dos partes favoritas del álbum es el puente de Muestra tu Gloria, el puente de Soy un Altar. Oh, es increíble que queremos comunicar eso. Ahora el reto es comunicarlo a través de todos los visuales, ¿verdad? Todo el material que viene después, porque no mucha gente capta todo el mensaje con un puente, ¿verdad? Tenés que apoyar un poquito más o ilustrar un poquito más tu mensaje. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos mostrar que seguimos, a pesar de la edad, del contexto, seguimos anhelando su presencia, queremos ver algo cambiar en nuestro cuarto, como en nuestra vida, como en la iglesia, en los ministerios. Entonces, eso es la cosa detrás de la cosa, en ese puente.
Y deja tú, o sea, ahorita que estaban hablando de esta expresión de la gloria de Dios, es que es palpable. O sea, esa desesperación es palpable. O sea, ese muestra tu esa hambre se siente, y creo que eso es algo de lo que atrapa increíblemente cuando estás escuchando esa canción. Otra vez, imagínate, o sea, yo estaba en mi cocina ahí quebrando huevos y haciendo algo ahí en la estufa y todo esto, y sin embargo el ambiente de mi cocina estaba lleno por esta canción, y a pesar de que estoy en una cocina, o sea, realmente mi alma estaba anhelando eso, ¿sabes? O sea, es tan palpable esa hambre desesperada por la presencia de Dios que, o sea, no es como que la puedas ignorar, ¿sabes? O sea, uh-huh. es estés haciendo lo que estés haciendo, como que tienes que hacer una pequeña pausa y decir sí, o sea, sí, esto es real hoy, aquí, en este momento. Dios, quiero ver eso. O sea, déjame ver ese destello, ¿no? Y, uh-huh. y man, o sea, yo no creo que eso sea fácil de plasmar. Y una de las cosas que por las que creo que lo lograron es tan sencillo como que es que era real en su vida. O sea, esa hambre de ustedes, esa desesperación de ustedes por la presencia de Dios era tan real que era que no era posible que no quedara plasmada. Entonces, guys.
Yeah, buenísimo.
Sí, se la bañaron, man. Sí, se la bañaron.
Gracias, mi Leo.
Sí, mira, está interesante porque como que estar trabajando en la iglesia, personalmente yo creo que he entendido a otros niveles el ser empáticos con la necesidad de ver la gloria de Dios de otras personas. Uh-huh. A veces como que puedes estar muy conectado con tu necesidad, con lo que estás viviendo, con lo que necesitas tú, ¿verdad? Y en tu contexto. Pero lo que decía Juan y también entender la necesidad de nuestra gente y como que servir, no sé, si es como un puente o como un recurso para que esas personas puedan encontrar como un camino hacia la verdad esta que estamos hablando a través de las canciones. Ver la gente que está alrededor mío y ver la necesidad que tiene también de ver esa gloria de Dios y de sentir que Dios está acá y que está trabajando a favor nuestro, hace como mil veces más real eso, uh-huh. y que solamente tú. Y yo siempre le digo a Juan, antes como que me veía solo a mí, solo para adentro, y veía mi necesidad, veía hacia dónde quería ir y tantas cosas. Que era como muy solista yo, ¿verdad? No sé si hablamos de eso antes.
Sí,
¿no?
Ajá.
Como súper solista. Y la fuerza que cobra el decir también muestra tu gloria, no solo para mí, para mi casa, sino muéstranos tu gloria, ¿verdad? Y no sé por qué dije eso, pero es algo que estaba pensando justo ayer. La fuerza que cobra cuando no solo estás pidiendo por ti, sino estás pidiendo por tu comunidad.
Por la iglesia, por la comunidad. Uh-huh.
La iglesia, ¿verdad? O sea, cobras tanto valor y cobras tanta fuerza.
Y en eso creo que, o sea, es bien importante. Vaya, es que no puedes hacer eso. No puedes ponerte en los zapatos de alguien más si no has caminado con ellos, ¿no? Y entonces yo creo que esto que estabas hablando tú ahorita, Pedro, es, pues, nace de que, pues, ustedes están caminando con estos chicos. O sea, estos chicos que no sé, que a lo mejor nadie más da un peso por ellos o lo que sea, y por sus intereses y por sus estilos, a veces tendemos a como que a ignorar a aquellos que no se parecen a nosotros, ¿no? O sea, es que esto es lo que te tengo que ofrecer. O sea, esta es la forma, así lo hacemos en esta iglesia, y pues si quieres pertenecer aquí, es acóplate, ¿no? O sea, hazte a la imagen de nosotros, ¿no? Y sin embargo, ustedes están abrazando a toda una generación como son, o sea, tal como son. Y entonces ustedes no están diciendo, no, bueno, es que tienes que dejar la música que te gusta y ven y adopta nuestra música, ve y deja tu ropa, ven y ponte la nuestra. No, es así como que, hey, literal, tal como eres, eres aceptado así y nosotros somos los que vamos a hacer el esfuerzo de adaptarnos a ti, no al revés, ¿no? Y entonces, como ustedes han estado caminando, creo yo, con esta generación, ese nivel de empatía sube, ¿no? Y ya nace este deseo de que ya no puedo pensar solamente en mí, sino que realmente quiero ver esto en ti. Y nace de ese amor, nace de ese caminar, ¿no? Y eso se me hace buenísimo.
Mira, estoy leyendo un libro que me tiene fascinado ahorita y está hablando acerca de el primero y el segundo mandamiento. Es de Henry Nouwen. Dice, amarás al Señor tu Dios es lo primero, ¿verdad? Es lo primordial. Y entonces cuando lo amas, solo ahí va a ser claro que nuestra tarea es la relación con las personas. De ahí dice, en este caso sería la adoración, o la oración es una condición del líder lleno de compasión. No solamente es una condición, sino que es su esencia. Todo ministerio pierde su significado cuando perdemos esta esencia de comunión. Entonces, la oración o la oración es mostrar nuestra solidaridad con la humanidad.
Yeah.
Increíble, ¿no?
Sí. Viejo sabio ese Henry Newman.
Ajá. ¿Y al Pipi le sale natural?
Y a mí me sale natural y sin leer estos libros está acá. Lo siento si soné así, solo.
No, pero que es cierto, ¿no? Oh, amén.
Sí.
Ahora, hablaban hace ratito de todos los retos que han pasado para poder ver este disco salir a la luz. ¿Cómo los ha hecho todo eso, todas esas luchas, valorar este disco?
Vuélveme a preguntar.
Claro. ¿Sabes cómo a veces lo que consigues fácil es así como que... O sea, no, como que no sabe igual, ¿no? A cuando algo te costó un montón. Es como, por ejemplo, espero que nadie se ofenda con esto, pero cuando hay una chica que te gusta y le invitas y a la primera te dice que sí, así como que, yeah, ok, chido. Pero hay una chica que te gusta y te costó años conquistarla, dude, eso es... Cuando finalmente te da el sí, es otro nivel, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, este disco les ha costado mucho poderlo llevar a donde está hoy finalmente. O sea, decías tú cuando llegó hace ratito, querían que esto saliera hace 8 meses, o sea, septiembre, noviembre, ya hace mucho de eso, y ha habido prueba tras prueba y han tenido que superar una cosa tras otra, y han visto gente que ustedes aman o con quienes colaboran mucho, les ha costado parte de su vida, ¿no? Sí. Casi literal. Entonces, o sea, creo que eso debe de como que cambiar el nivel de apreciación por esto que están por sacar, ¿no? No sé si sea así, pero la tiro.
Sí lo es. O sea, yo creo que ya a este punto...
¿No? Ahora, yo sí quiero decir, hay una gran diferencia. No sé si tal vez por eso estás batallando con qué sentís ahorita, porque hay una gran diferencia cuando ya logró salir. Ajá. Pero cuando ya logró salir es cuando nosotros escuchamos el máster. Entonces ahí está el sentido como de yeah al fin. Y entonces de máster a que se publique es diferente el sentimiento.
¿Cierto? Es cierto.
¿Verdad? Entonces agarras un máster y con Melissa lo ponemos. O sea, Melissa estaba adorando esta mañana con esa canción y, o sea, sí es full fan.
Ajá.
Para nosotros ya salió, me la estoy Exacto. disfrutando. Exacto. Pero ahorita, de forma que como administrativa, ya es diferente. Mira, como cuando te comprometes con tu mujer, te Ajá. dice que sí, Ajá. pero ahorita es, ay, tengo que organizar la boda. Entonces es diferente el sentimiento mientras estás organizando la boda que cuando te dijo que sí,
sí.
y cuando ya la veas en el altar. Entonces ahorita estamos como en ese proceso de organizar la boda, que no Ajá. es el mismo sentimiento que cuando te dijo que sí, y no va a ser el mismo sentimiento cuando ya la veamos entrar al altar.
Eso es un buen punto. Sí, es cierto. Pero ok, entonces venga esa parte.
Sí, lo que yo quería decir es, ese es un buen punto exactamente, pero ha costado, pero yo lo que quería aclarar es que no valoro este proyecto por el proceso difícil del proyecto, digamos, por los setbacks o...
Ajá, las dificultades...
sino porque el recorrido de venir desde el álbum 1 a este álbum, en sí, ese recorrido nos ha enseñado a valorar cada cosa que hacemos, pues. O sea, es como, no importa si es una canción que no es sencillo y va dentro del álbum, o sea, el hecho de estar haciendo este proyecto hoy, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar del tiempo que ha habido antes... de lo que hemos tenido, de lo que nos ha faltado, de los que han estado, los que no están. O sea, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy realmente me hace decir, uff, o sea, gracias Dios, porque a veces hay tantas cosas que no ves detrás de la cortina, por decirlo así.
Claro.
Que sí estamos viviendo y luego sacamos estas canciones y se ve como, uff, qué buena, esta me encanta, qué sienten, y es como tú ya traes una montaña de cosas allá atrás que has vivido para poder crear una canción que te hacen decir, no sé qué siento, solo siento que gracias Dios, pues, porque estamos acá y tenemos la oportunidad de hacer esto. Lo que vimos a la par nos hace valorar cada canción. Yeah.
Eso es un muy buen punto. O sea, que este álbum no es simplemente el esfuerzo, no sé, del último año, sino, como decías tú, no, este es el resultado de años de experiencia, o sea, año de vivencias, pues, porque es como que cada álbum anterior te fue enseñando cositas que hoy trajiste a la mesa en este, ¿no? Y relaciones y todo este tipo de cosas. Ese es un muy buen punto.
Sí, y constantemente lo estoy diciendo, me ilusiona mucho. O sea, si me decís a mí a dónde quiero llevar la música, creo yo que a los 10 años de hacer música vamos a estar así como, bueno, este es el resultado. Entonces, constantemente estoy motivando al Pipi y al equipo en decir, estamos construyendo para dentro de 10 años, ¿verdad? O sea, no nos miramos ahorita, mirámonos dentro de otros 5 años, que me ilusiona todavía más.
Nice.
Cuando me dice eso, yo empiezo así a dar error aquí. Pero porque tú sabes que, pues, los músicos o los creativos es como a veces nos cuesta esperar al tiempo.
Eso sí.
Pero eso ha sido, yo te puedo decir que esa visión y ese tipo de discurso hacia nosotros y enseñanza, sí, es lo que nos tiene parados y es lo que nos tiene, pues, también dándole y aguantando el tiempo.
Porque eres mucho de vivir más el momento, ahorita, ¿no?
Pues es que yo antes de conocer a Juan Diego, ahí te va a contar el no va a ser en este podcast y no va a ser en vivo y no va a ser en público en Primero Dios, en el nombre de Jesús.
Si quiere fomentar la amistad.
Es correcto.
Sí,
correcto.
Solo sí, Leo quiere fomentar la amistad.
Déjame lo pienso, a ver si la quiero.
Pero ha sido interesante. Esas cosas.
Es que el artista madura, o sea, no sé, creo que la madurez de un artista se refleja, o la madurez del arte está reflejada por la madurez de un artista, y lo andábamos hablando con Jesse y con Taylor, el hecho que se pare Wayne Mayers y te diga una frase, el peso que tiene es totalmente distinto a que yo venga y te diga, Leo, acá viene esta frase. El hecho que yo te diga Dios ha sido fiel es diferente que Wayne Mayers diga Dios ha sido fiel. Ahora, imaginas llevarlo eso ya a un artista, que el artista en adoración también es ministerio. No solo el arte pesa más, sino el ministerio en el artista pesa más. O sea, Pipi hoy que me diga, mira, toda mi arte va a ser generosa para construir la vida de las demás personas. No es lo mismo cuando ya veo 2 o 3 proyectos, no va a ser lo mismo cuando vea otros 5 proyectos que le ha trabajado a otras personas. Y tampoco es lo mismo en mi liderazgo. Y me recuerdo que cuando Pipi venía con estas ideas, me ponía muy celoso de lo que Pedro Pablo hacía para alguien más. Pero una vez sí me habló el Señor y me dijo, tú sabes, y yo te dije que él va a ser una voz profética. Y esto lo creo muchísimo y lo voy a decir acá en público. Yo creo que Pedro Pablo es una voz profética para todo este continente. La primera vez que lo conocí sin conocerlo, o sea, la primera vez que tuvimos acercamiento, fue muy clara la voz del Espíritu Santo, como muy pocas veces han sido. Y entonces, de ahí me volvió a hablar el Señor y me dijo que fuera generoso con esta voz profética, ¿verdad? Entonces, ahora la madurez que representa un disco no solo representa la madurez del artista. No sé si me estoy explicando. Del artista. Quien es Pedro Pablo. Representa también la madurez del ministro. No sé si es la palabra correcta, pero es del ministro quien es él. Entonces, por eso creo yo que cuando alguien como tú viene y dice cambió el ambiente en la habitación, uno entiende por qué, ¿verdad? O entiende algunos detalles de ¿por qué cambia el lugar? Y es porque se ve reflejado no solo el crecimiento. O sea, el primer álbum creo yo que lo sacamos con todo eran instrumentos digitales, ¿no? O sea, nada. Las baterías no eran reales. A lo mejor las guitarras eran reales, ¿no?
Solo las guitarras creo yo que fueron reales. Mi voz también era digital, no era real.
Entonces, eso, creo que me perdí un poquito a dónde quería llegar, pero es me emociona el resultado, porque el resultado, como dijo Pedro Pablo, de hoy no es un resultado de unos meses de trabajar en este álbum. Es una chamba que cada uno de los artistas que está dentro de este álbum le ha invertido. El Chesito, técnicamente no es el mismo que empezó con nosotros. Yeah. Vocalmente el Chino no es el mismo que empezó desde hace un año, pues. Y cada uno de ellos, o sea, yo soy muy celoso en cada uno de los que está en la banda. Leo, no sé si Pipi te lo contó en algún momento, pero si no trabajan lo que es full la visión de Casa de Dios, que es chambear grupos, y eso es un montón de chamba, es discipulado, es academia, es grupo de amistad, es servir los domingos. O sea, estás hablando que aparte de su servicio en el ministerio de adoración o de música, está su servicio hacia la visión de la iglesia. Entonces, soy muy celoso de quién está en esa banda. Si no estás chambeando la visión, entonces, ¿por qué querés lo sexy de estar en una plataforma o cantando en una banda o saliendo en un video? Entonces, nuevamente, cuando tú decís cambió la atmósfera, reconocemos que es Dios queriendo mostrar su gloria en tu cocina. Pero también reconocemos que es el tiempo dedicado a estas prácticas espirituales detrás del álbum.
Bro, por favor, quiero que me hablen más de eso, porque lo he hablado ya con varios. Y, por ejemplo, ahorita en Cosas Comunes está esta serie en la que estamos hablando del infierno. Pero la serie que sigue, estamos hablando de adoración, y he tenido pláticas con Danilo Ruiz, y luego tuve una plática con este Enrique Bremer, y se viene una con esta Mimix también, de hecho. Y entonces ha salido mucho esta parte, como muchos quieren el escenario, así, punto. O sea, hey, reconozco que tengo ciertos dones y quizás son innegables esos dones, pero esto que acabas de mencionar ahorita trasciende quién puedes ser tú como artista. O sea, sea que toques un instrumento o sea que tu instrumento sea tu voz. O sea, ¿por qué es tan importante para ti, Juan Diego, que cada uno de estos chicos o chicas que están ahí arriba en un escenario, ¿por qué es tan importante que sirvan a la casa?
Creo yo que te da una conciencia de, ¿cómo te lo pongo? Creo que tú, los tres podemos estar de acuerdo acá que el servicio no es algo necesariamente público, ¿verdad? El servicio no es vistoso, y mucho del servicio es a escondidas. Mucho de tu práctica espiritual es lo que las demás personas no ven. ¿Por qué? Porque tu corazón se ve probado en esos lugares donde no hay un... No, tu corazón no es seducido por un reconocimiento público, sino tu corazón es formado en estas prácticas a escondidas. Entonces, creo yo que una plataforma puede sesgar un poquito el por qué haces las cosas, las intenciones de por qué haces las cosas. Que las intenciones son muy fáciles de esconderlas a las demás personas, y es extremadamente fácil que tu corazón te las esconda a ti. Entonces estás en un momento donde ni siquiera el artista sabe si su corazón le está jugando la vuelta. Entonces el servicio hace que te puedas encontrar con la realidad de tu corazón. Es diferente cuando estás chambeando y se te da una oportunidad en una plataforma, en un disco, en un videoclip, lo valoras distinto y sabes dónde está tu ancla. Entonces, hay algo en la intimidad del servicio que forma el corazón del servidor que me gusta mucho. Además, eso ya es en términos como de ministerio, pero en términos como organizacionales y de visión, el enfoque tiene que estar en una sola cosa. Entonces, si si un artista quiere, pues, sacar su carrera como artista, es nítido, dale, ¿verdad? Uh-huh. Acá están las puertas abiertas, no te vamos a parar. Pero no es la forma que hacemos las cosas acá, porque acá el enfoque es uno. Y, no es, uh-huh. y todo contribuye a una visión que es, primero Dios, ganar Guatemala para Cristo. Entonces, uh-huh. Por ahí vamos. No sé yeah. Pipi, ¿cómo lo miras vos?
Pues yo pienso que sí, definitivamente el servicio a la iglesia y el involucrarnos con otros, literal, dar la vida por otros, te cambia como artista. O sea, antes de involucrarme realmente en la iglesia, es que esta personalidad artística es chistosa porque es como que si tuvieras que ser domado, casi que es como que entras salvaje y te tienen que domar de alguna manera. No lo entiendo a totalidad, pero sí entiendo que el artista de por sí ya es como muy, muy egocentrista, ¿verdad? O sea, es uh-huh. extremadamente egocentrista. Tú haces las cosas para obtener reconocimiento. Uh-huh. Tú quieres hacer la mejor obra de arte para que todos digan que tú eres el mejor artista. Claro, así funciona en otras cosas. Tú quieres ser el mejor médico para que digan que eres el mejor médico y que todos lleguen contigo. Sí, claro. Pero en el ámbito de la música, de la pintura, de todas estas artes, es como exponencialmente, o sea, se multiplica por mucho, ¿verdad? El egocentrismo. Y entonces esto de estar en comunicación, preocuparte por otros, ver las necesidades no solo de las tuyas, lo que hablaba hace un ratito, realmente te hace... querer morir a eso, ¿verdad? No digo morir porque pues no he llegado ahí, ¿verdad? Todavía siento esos deseos de que me encanta que me digan que qué bien lo hice, como a todos, pues, pero hablando de las obras que puedo hacer o de estas letras, de estas canciones, pero algo en ti de Dios crece cuando estás dispuesto a ceder porque lo que hay en ti a crecer a otros. Eso es como algo pasa que no ni siquiera lo puedo entender, pues, ¿verdad? Si tú puedes decir, hay algo en mí de Dios que quizá no es tangible, que existe acá, pero que puedo hacer crecer a otros con mi arte y no solo a otros, sino... Siempre digo esto, y creo que te lo dije la vez pasada, alguien me dijo, siempre da lo mejor de tu arte a la iglesia. Y cuando empecé a hacer eso y me empecé a dejar de guardar las cosas, realmente vi cómo mi vida cambió. O sea, disfruto, puedo decir que disfruto. Mm. Y sembrar, y le dije esto a alguien ayer en la noche, y le dije, preocúpate que como artista sembres en la casa de Dios. Y Dios va a sembrar en tu casa. Y como no he visto eso tan palpable, he visto cómo sembrar en personas que no son mi familia, y he escuchado la voz de Dios que me dice, yo voy a sembrar en tu hijo, yo voy a sembrar en tus hijos, tú siembra en los míos, yo voy a sembrar en los tuyos. Entonces es como, hay tanto escondido ahí para el artista en la iglesia y en el concepto de siembra y cosecha, que si nosotros estamos dispuestos a entregarnos completamente y estamos dispuestos a morir por esa obsesión que tenemos con el reconocimiento y la alabanza a nuestras obras, algo hermoso puede salir de eso, ¿verdad?
Yeah. Y creo que esto va muy de la mano con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Creo que esa es la manera, o no sé si sea la única, pero creo que ese, el sembrar en cada artista, hey, ¿sabes qué? Tenemos que servir a la casa, es un recordatorio constante y una exposición constante a la vida de los otros, ¿no? Y creo que cuando adoramos... ya no adoras solamente para ti, que es lo que hablaba hace rato Pedro Pablo, de que, man, yo antes hacía esto por mí, me preocupaba por mi adoración y por mi experiencia con Dios, pero ya ahora, o sea, como que eso no me preocupa tanto. Ahora me preocupa la experiencia de adoración de aquellos a quienes estoy sirviendo. Porque el estar derramando tu corazón hacia esa gente todo el tiempo, sea en un grupo pequeño, sea en un grupo de conexión, sea en lo que sea, es, man, estás constantemente te estás exponiendo a ti al corazón de ellos y conoces su necesidad, conoces sus historias. Entonces, ya, creo que nace una desesperación diferente de que yo sé cuánto necesita esta persona una experiencia con el Dios vivo, ¿no? Y creo que eso, a la hora que estás en una plataforma, quizá te hace adorar con un corazón diferente, porque estás realmente clamando por esta presencia, no para que tú sientas bonito, sino porque sabes que esa persona necesita ese encuentro con el Padre, ¿no? Y creo que clamas diferente.
Sí, creo yo que, mira, pues, siempre hay dos extremos y creo yo que en el arte no podemos, sobre todo en la adoración o el arte de predicación incluso, no son blancos y negros. Es uh-huh. decir, suponete, ¿qué pasa si tengo full corazón de adorador, pero uh-huh. no soy lo suficientemente o no tengo la suficiente calidad como artista? Va a llegar un momento donde se va a derrumbar ese ministerio. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Si sos... Si tenés una interpretación muy saludable de la Biblia, pero no tenés la capacidad o la excelencia para comunicar esa interpretación de la Biblia que llamamos predicación, llega un momento donde se cae ese ministerio o no es sostenible o no va a llegar muy lejos. Digámosle así, no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, siempre vas a tener que tener un balance y todo lo vemos. Si hemos trabajado lo suficientemente en la iglesia, te das cuenta que siempre está esta persona con full corazón de adorador, pero no le atina a la nota, ¿verdad? Entonces, tenés que encontrar ese balance.
Claro.
Entonces, siempre el corazón de un artista tiene que empujar a la calidad, ¿verdad? Siempre sí. tiene que empujar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde el arte se tiene que sacar, lo tenés que compartir. Entonces, ¿por qué tomarías una canción y la harías pública? Alguien puede decir, pues esto es para entre Dios y yo, ¿verdad? Sí. Este es el momento que yo me estoy disfrutando con el Señor. ¿Por qué lo haría pública? ¿Por qué la sacaría? ¿Y por qué la sacaría con estos estándares para que las demás personas la escuchen? Y entonces ahí es donde tú puedes ver que O un pastor o un predicador es, yo puedo estudiar la Biblia y tú decís, esto está delicioso, esto es para mí, esto es mío. Uh-huh. ¿En qué momento decís, bueno, voy a compartir esta palabra? Y entonces el compartir un arte o el compartir una prédica pueden hacer de dos situaciones. O tu raíz puede ser la siguiente, una raíz generosa, una raíz egoísta, es decir, sí, o sea, esto que yo estoy pasando con el Señor, quiero que más personas lo vivan, entonces lo saco. Esto que yo acabo de aprender, quiero que más personas lo aprendan, entonces lo saco. O puede nacer una raíz súper egoísta, yo quiero, como decía Pipi, quiero tener más fama, quiero lucrar con esto, quiero que me apunten más a mí, ser el centro de atención. Entonces, cuando uno empuja a sacar un arte o cuando uno empuja a sacar una predicación, siempre tiene que velar que, y acá es a donde quiero llegar con tus palabras, Leo, uno siempre tiene que llegar a ese momento generoso de tu corazón y decir, esto es para que todos lo disfrutemos. Incluso puede ser una canción súper urbana. ¿Por qué sacar una canción urbana si somos cristianos? O sea, si no necesariamente voy a poner piedra, papel o tijera para orar al Señor en mi cuarto, porque también quieres que más personas se puedan disfrutar lo que nosotros llamamos un estilo de vida, el estilo de vida cristocéntrico, ¿verdad? Que se puede disfrutar. Entonces, lo que siempre velamos es que tu corazón se mantenga en el lugar correcto al momento de compartir algo, ¿verdad? Uh-huh. El compartir algo sea basado en generosidad y no el compartir algo sea basado en egoísmo.
Mm-hmm.
Yeah. Buenísimo. Yeah. Y digo, ahorita que hablabas tú de esto, de que, no sé, a lo mejor no vas a poner piedra, papel o tijera, que es una de las canciones urbanas del disco, para orar, así que no sé, a lo mejor yo no, a lo mejor alguien más sí, ¿sabes? O sea, y algo que me encanta de las canciones urbanas que están sacando es, Una, son bien intencionales, o sea, no son para todos y saben que no son para todos. Ajá. Pero para aquellos, para quienes son, son un regalo. O sea, y creo que sí son canciones que tienen la misión de apuntar a Jesús con un lenguaje diferente. Me acuerdo que esto me lo decía Pedro Pablo en el episodio que grabamos. O sea, hey, o sea, yo quiero hablar estas verdades eternas, pero quiero hablarlas en un lenguaje que tú me entiendas, ¿no? Y eso me reta a mí como artista, ok, ¿qué cosas nos habló Pablo? ¿Qué cosas nos hablaba Jesús? Pero bueno, el lenguaje que ellos usaban tenía sentido para esa generación, pero pues para esta no. Entonces me encanta eso, que estos intentos que están haciendo ustedes, o sea, a final de cuentas tienen el propósito de que una generación nueva conecte con el Padre. O sea, son canciones que crean este puente increíble. Que otra vez creo que no sé si toda la iglesia pueda adorar con esas canciones, pero creo que hay gente que sí, y que sirve de ese puente que esas canciones, una, los lleven a la revelación de quién es Jesús y que bajen defensas y que abran puertas y decir, oh, wow, sí, yo quiero más de este Jesús. Y entonces de pronto pueden experimentar lo que muchos otros experimentamos con canciones como Mostrar tu Gloria, ¿no?
Sí. Yeah. Mira, yo creo que pues igual ahora decimos, sí, ¿quién va a orar con piedra o tijera? ¿O quién va a tener un momento con el Espíritu Santo a través de esa canción? Pero pues el tiempo está cambiando, supongo.
Exacto. O sea, ¿qué
es el mundo que está escuchando ahorita? O sea, solo haz tu investigación y el número uno en el mundo fue Bad Bunny ahorita el año pasado, pues, o sea...
Claro, no, tú abres el top chart del top 100 chart de Spotify, de Apple, de iMusic, de todos. No sé, 90% de la música es urbana o más.
Urbana latina, sí. Entonces yeah. yo siempre, desde que empezamos eso con Juan Diego y Che, que fueron con los que tuvimos las primeras conversaciones desde el inicio, había este deseo de hacer las cosas por aquellos que aún no conocen, ¿verdad? Y a mí no se me ha olvidado. Y cuando me dicen, pues, pero esto que suena como, ¿no sientes que sea muy extraño? Como que no se va, la gente de la iglesia no lo va a entender tanto o te van a criticar. Que, por cierto, ni siquiera que somos tan polémicos, ¿verdad? O sea, vale recalcar que no somos polémicos. Somos bastante bíblicos en nuestras letras y lo único polémico que podemos tener son los ritmos, digamos. Así. Nuestros videos tampoco son como alarmantes, ¿verdad?
Todavía, pero...
Todavía. Esperen el de pera, ¿verdad?
Exacto.
Pero lo que trato de decir es que yo sí, en mi corazón está seguir siendo ese brazo extendido. Ese brazo que se extiende hacia las personas que aún no conocen, ¿verdad? Entonces... yo quiero seguirlo haciendo hasta donde me deje el main boss. Irlo haciendo y lo voy a seguir proponiendo.
Siempre y cuando desbloquees mis llamadas, ¿puedes creer, Leo, que no lo puedo llamar? O sea, me tira a buzón inmediatamente. Y cada llamada te tira a buzón inmediatamente sin un solo ring, estando presente. ¿Qué significa eso?
Sí. Estás...
inteligencia.
¿Estoy bloqueado o no?
Estás en la friend zone, diríamos.
No, sí, sabes que yo ya revisé mi celular, no está bloqueado, pero cada vez que me llama se va a buzón. Creo que es algo de Dios.
No, Dios protegiéndolo. Dios protegiéndolo. Sí, ahora, con lo que están diciendo, sí me gustaría agregar algo, y es, aunque para muchas personas meter dos géneros en un álbum puede ser incongruente. En eso sí hay una incongruencia en género musical, pero no hay una incongruencia en quien escucha. No sé si me explico. Yeah. ¿Por qué? Porque la persona que lo escucha, escucha eso en su carro y escucha eso en su habitación al momento de orar, escucha eso en la iglesia. Mm-hmm. Es una forma de disfrutar la vida. Y eso, Dios, el reino de Dios también viene para disfrutar la vida. Entonces, cuando las personas argumentan, sí, pero hay una incongruencia, ¿por qué se pasaron de este estilo a este estilo? Y es porque no buscamos una congruencia en género, buscamos una congruencia en nuestra gente. Y no es incongruente con nuestra gente.
Sí, me parece increíble eso, porque cuando hemos planeado los álbumes. No sé cómo se te ocurrió, pero me traíamos el pizarrón y decía, ok, si nuestra forma de vivir se resume a cuartos grandes, cuartos pequeños y carro o radio, ya sabes, si se resume en tres y podemos nosotros atacar a estos tres, vamos a ofrecerle a las personas soundtracks para la vida prácticamente, y vamos a ofrecerle herramientas clave y puntuales para que se encuentren con Dios, no importa dónde estén. Y entonces decimos, ah, Juan Diego, qué buena idea. y empezamos a planear los tracks de esa manera. Y sí, la manera en la que acabas de poner, Juan, es increíble, porque entonces te das cuenta que estamos dándole herramientas de vida a las personas. No hay una incongruencia, pero hay un fondo más profundo del por qué podemos hacer canciones contrastantes, por decirlo así, ¿sí? Y que pues difieren en géneros, pero tiene un fondo, tiene un propósito, y eso me parece increíble. Pues la...
Ahora, si nos vamos a resultados con Sinergia, que es el primero que sacamos con esos dos géneros muy marcados, si te das cuenta ahí, al principio la que pegó obviamente, porque fue un boom, fue Que lo sepa la calle. Luego, la canción creo yo que más escuchada ahorita de ese álbum es Vuelvo a ti. Y después empezó a pegar Solo tú. Entonces puedes ver que hay, o sea, tiempo. Uh-huh. Tanto en nuestras listas como en las listas de Un Corazón, la gente, las dos que más escucharon fue, pongamos, Vuelvo a ti y Que lo sepa la calle, dos géneros totalmente distintos, pero están ahí hasta arriba. ¿Por qué? Porque muestra una congruencia con las personas, no una congruencia en el género.
Sí, buenísimo.
Eso está buenísimo. Y bueno, espero que después de que Pedro Pablo se dio cuenta de esto y te dio reconocimiento por esa gran idea, ahora sí te desbloqueé, bro, del teléfono.
Sí, yo sé.
O sea, porque yo sé. No sé si te diste cuenta. Estábamos platicando y estamos así como que abriste tu corazón del dolor que hay por eso. Y le entró una llamada de alguien más y no eras tú. O sea.
No, o sea, si lo llamo ahorita. Mira esto.
Mira qué triste. Mira qué triste.
Vamos a hacer la prueba. Pedro Pablo Quintero. Mira, voy a poner en speaker esta onda.
A la evidencia. Yo estoy aquí de testigo. Bro, él es
no, no puede ser. No puede ser.
¿Te das cuenta? entró.
No quiero yo darme atribuciones y decir que porque yo aquí estoy.
Yo creo que tenés un espíritu de liberación.
Yo creo que sí. O sea, ¿qué otra respuesta puedo decir?
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Ok, entonces, yo sé. O sea, yo sé que toda Casa de Dios está esperando este disco con brazos abiertos y todo, pero estoy seguro que a nivel general, o sea, en Latinoamérica, este disco va a traer algo especial en esta temporada. Estoy seguro. O sea, que hay una generación entera más allá de Guatemala que va a recibir esto con brazos abiertos. ¿Tienen fecha ya? ¿Cuándo viene?
Sí, el 30. Entonces, de hoy en 8.
Ya. Ok.
De hoy en 8 estamos. De hecho, ahorita nos está escribiendo la disquera para ver qué onda. Pero sí, de hoy en 8. De hoy en 8 sacamos el álbum. Lo vamos a sacar con una canción que se llama Mis Intenciones. Esa va a ser la primera canción con videoclip. Y vamos a sacar, obviamente, todos los biolyrics y la misma fecha. El lanzamiento lo vamos a hacer en YouTube primero. Y de ahí nos tiramos a las demás plataformas. Entonces, el 30 estamos en YouTube, por si la gente lo quiere escuchar. Y si alguien nos tuvo paciencia hasta este minuto del podcast, pues ahí está. Y en Casa de Dios lo presentamos el 2 de mayo. Entonces, vamos a tener nuestra cuarta reunión. Va a ser una presentación en vivo y va a venir Andrés a predicar.
¡Qué bonito!
Y entonces todo el tema va a girar. Obviamente el álbum se llama Muestra tu Gloria, pero la presentación va a girar bastante con este sentimiento de piedra, papel o tijera, que es lo que queremos comunicar con piedra, papel o tijera es ¿qué necesitas tú para recuperar la fe de un niño?
Wow, ok.
¿Verdad? ¿Tu fe, será que tu fe ahorita es como la de un niño? Y si no, ¿qué necesitas para recuperarla? Para llegar a tener la fe que sabías que no, o sea, piedra, papel o tijera, tu cruz puede más que cualquiera. Y es así de sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso. Creo yo que va a estar hablando bastante fe Andrés ese día. Qué increíble. Y estamos.
Yo no sé si lo hicieron con toda la intención o no, porque yo no sé en Guatemala. Pero en México, 30 de abril es Día del Niño.
¿En serio?
Ajá. Eso me dijo, eso sí me sorprendió demasiado. Eso es lo que me dijo Pati.
Sí. Oh, wow. Entonces, este episodio yo creo lo voy a sacar ya sea el domingo 25 o el lunes 26 de abril, o sea, ya en estos días. Entonces, señores, tienen toda una semana para prepararse, para poner alarmas, para hagan lo que tengan que hacer, pero el 30 de abril corran a YouTube, vean el video, compartan el video por todos lados, corran la voz, o sea, sí. Y tan pronto esté en Spotify y en iTunes, por favor, póngale play, repeat todo el día, porque yo ya lo escuché y está bien fregón. Entonces, sí.
Gracias, Leo.
No. A ustedes. Gracias por haberlo compartido conmigo. Gracias por esta conversación. Pero Pablo, gracias por abrir tu amistad, que no será despreciada, te lo digo ahora.
Espero yo, de verdad, espero yo.
Y estaremos orando por toda casa de Dios, que ya, sanidad corra como un río, que todo el mundo esté bien. Por allá, los que han estado ahí luchando un poquito con enfermedad y todo esto.
Gracias.
Y, amigos, los aprecio demasiado.
Muchas gracias.
Igual, Leo, te amamos.
Señores.
Seguí chameando como estás chameando. Admirable.
Ahí, hacemos lo que podemos.
¿Cuántos episodios de podcast tenés en?
Mira, en cosas comunes, bro, ya grabé el 180. No ha salido, pero ya 180 grabados en cosas comunes. Y si junto los otros podcasts que tengo, man, yo creo que ya estoy cerca de los... yo creo que cerca de los 400 episodios. O sea, por ejemplo, en este que este saldrá en La Cosa Detrás de la Cosa, ya son, Dios santo, sí, son muchos. son muchos. Porque este podcast, La Cosa Detrás de la Cosa, ya esta es la tercera temporada y las dos temporadas anteriores fueron así como que cada temporada fueron como que 30 episodios o 40 episodios y con el otro de ciclos igual. 30 episodios, 40. Entonces, rápido se fueron en cuanto a número, porque son más devocionales, más oraciones, cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, antes de este episodio, el que viste tú ahí de video, JD, es una oración litúrgica. Y en esta temporada creo que voy a estar metiendo muchas oraciones precisamente de esto, oraciones que lidien con esta realidad de que hey, estamos pasando por mucha enfermedad, estamos pasando por mucha muerte y lo que eso hace en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ya, oraciones que puedan traer sanidad en ese sentido, oraciones que puedan traer esperanza en medio del dolor, de la tribulación y todo esto. Entonces, ya, espero que puedan ahí bendecir a la gente y ya, espero que esta conversación anime a muchos.
Gracias, Leo.
Sí, que el sonido de este disco, man, nos acerque a Dios, porque creo que hay una desesperación genuina en nuestras almas y creo que este disco va a traer tantísimo que nos va a acercar a eso. Entonces,
lo creemos. Buenísimo. Gracias, Leo.
Chicos, cuídense, disfruten su día. Saludos a sus familias, a sus esposas, a sus nenes. Ahí seguimos platicando pronto.
Así será. Cuídense. Un abrazo. Muchas gracias.
Chao.
Calma, es que ya lo entendí. Si sigo siendo yo quien gana, eso lo debo a ti. Yeah. Me tiran, 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 tiran. Pero mira, 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 mira que negándome a mí, me fui detrás de ti. Porque piedra, papel o tijera, la cruz puede más que cualquiera. Piedra, papel o tijera, así, así. Así, así, quiero.